Bueno, son las 9:08 de la mañana. Aquí estamos Ángela Martial, ahí Esther Jaén y Salvador Sostres con un servidor. Y vamos a darle la bienvenida a un viejo amigo que es ha sido presidente de la Comunidad Canaria. Es en la actualidad senador, el don Fernando Clavijo. Ha sido alcalde de San Cristóbal de la Laguna. En fin, bueno, ha sido muchas cosas en su tierra y ahora en toda España. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, don Fernando, yo quería someterle a usted un par o tres de cuestiones. Hay una que se resume, bueno, en una pincelada anecdótica que se acostumbró a calificar siempre como la desgracia de España, que es que cuando se encuentra petróleo en España la gente se lleva un disgusto terrible, como pasó en Canarias. Pero ahora resulta que esa bolsa petrolífera a 175 kilómetros de La Graciosa, en Tarfalla, va a ser explotada por Marruecos. Es un yacimiento con potencial para unos 1.000 millones de barriles, unos 95.000 millones de euros, el PIB de Marruecos del 2020, y con unas plataformas que se van a instalar frente a Lanzarote y a Fuerteventura. Son aguas marroquíes, pero las corrientes llevarían cualquier vertido rápidamente a Canarias. ¿Política marítima expansionista de Marruecos? ¿De qué consecuencias estamos hablando, Fernando?
Bueno, estamos hablando de un afán expansionista de Marruecos que empezó hace más de 2 años, delimitando de manera unilateral con 2 leyes en su país la mediana y apropiándose de aguas canarias, y que obviamente lo que buscaban es quedarse con los yacimientos de gas, petróleo y telurio, ¿no?, que supuestamente están en ese fondo marino. La realidad es que ahora mismo, de llevarse a cabo esas perforaciones, pues la realidad es que no tenemos ningún tipo de garantía ni medioambiental, ni de seguridad, ni de control, y cualquier accidente podría acabar con las islas y su principal actividad económica, ¿no?, que es la turística, y por la que siempre nos hemos negado a correr ese riesgo.
Claro, la pregunta es, ¿y por qué nosotros no aprovechamos esos yacimientos de petróleo?
Bueno, de momento lo que están autorizadas son las perforaciones, ¿no? No se sabe, la profundidad es mucha y no se sabe si hay tecnología y capacidad para hacerlas con seguridad, pero creo que la apuesta es clara, ¿no?, y decidida por las energías renovables. Hay una ley de cambio climático que, en este caso, aprobada y que impide cualquier tipo de perforación y exploración, y creo que el camino debe ser otro, ¿no? Máxime cuando realmente hay un peligro real de poder acabar con una comunidad autónoma y toda su actividad económica, ¿no?
Bueno, pero ya, explotaciones petrolíferas hay en todo el mundo y en el agua también en muchísimos lugares.
Las profundidades son distintas, Carlos. Es que estamos hablando de más de 1.500 metros de profundidad. Es cierto que si te vas a Noruega, si te vas al Golfo de México, hay explotaciones y no han estado exentas de accidentes, pero estás hablando siempre de profundidades de 200, 300 metros, ¿no? Ahí el riesgo es mucho mayor, ¿no? Y la presión a más de 1.500 metros de profundidad, pues obviamente hace que cualquier accidente pueda ser muy complicado, inclusive luego de tratar de corregir o de parar. Por eso es un tema de riesgo y de beneficio, ¿no? Al margen del principio de que yo creo que todos estamos convencidos de que poco a poco tenemos que ir acabando con las energías de consumo fósil y ir apostando por las renovables, como al menos en la etapa en la que nosotros estábamos en el gobierno apostamos y duplicamos la implantación y la penetración de las energías renovables en Canarias.
¿Y cree usted que las nuevas relaciones o las relaciones bilaterales ahora con Marruecos, esto lo complica o lo facilita?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho España es ceder al chantaje de Marruecos. Entonces yo esto de las nuevas relaciones, el gobierno de España cometió un error garrafal cuando dejó entrar al general saharaui, Khalid. A partir de ahí se abandonó la embajadora de España, se metieron en un lío monumental, pues, por lo de siempre, por no ser conscientes de que están gobernando un país y dedicarse a la a la ideología y a los posicionamientos ideológicos por encima del interés general del país, y eso ha llevado al desastre que ha tenido que significar que España haya tenido que agachar la cabeza, ceder al chantaje de Marruecos, y yo creo que una vez que se cede y cambiar, pues en definitiva las relaciones del país con Argelia, y Argelia está avisando de que nos va a cortar el grifo del gas y va algo para Marruecos, y en fin, un desastre de política exterior que al menos a Canarias no solo nos preocupa mucho porque hemos sido moneda de cambio en muchas ocasiones, sino que desde luego nos parece que se hizo ocultándole al Congreso, al Senado, a las fuerzas políticas ese giro, y si no es porque el rey de Marruecos hace publicada una carta, pues ni nos hubiésemos enterado, ¿no?
¿Y cree que tiene fuerza el gobierno español, algún tipo de fuerza? Primero, voluntad, pero segundo, algún tipo de fuerza para que impedir que Marruecos en sus aguas haga prospecciones petrolíferas.
No, no tiene ni voluntad ni tiene fuerza, y yo creo que todo es evidente que el prestigio de España está cayendo en el contexto internacional, no solo porque es un gobierno que no ofrece ningún tipo de garantía ni de seriedad, sino que además su actuación errática y oportunista, ¿no? Está más orientada a la foto y al corto plazo, sin ningún tipo de lealtad con el país ni con el resto de fuerzas políticas, pues al final yo creo que no lo van a tomar en serio, ¿no? Por lo tanto, obviamente son aguas marroquíes, están dentro de su competencia, pero es que la realidad es que Marruecos tiene en toda la costa, en aguas que no son suyas del Sáhara Occidental, más de 30 prospecciones autorizadas. De ahí la importancia del cambio de giro de España, reconociendo el Sáhara Occidental como una provincia de Marruecos, ¿no? Contraviniendo todos los acuerdos y la legalidad internacional. O sea, que ya no solo esas, que evidentemente están en aguas marroquíes, que bueno, que está bien que nos fijemos, pero es que hay casi una treintena en la parte del Sáhara Occidental autorizadas por Marruecos que no son sus aguas, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos denunciado y nos preocupa, no se habla de eso. El ministro de Asuntos Exteriores, en fin, con frases grandilocuentes de estaremos vigilantes, pero vamos, ya uno se lo toma a risa.
Claro, y eso que, porque si ahora imagínese el gobierno pone peros, trabas, emprende acciones internacionales, técnicas, lo que queramos llamar, para limitar la posibilidad de que Marruecos, en sus aguas, extraiga metales o extraiga petróleo o extraiga filo fósil que considere oportuno, y ahora dice Marruecos, muy bien, pues te vas a volver a enterar con la inmigración. Sabe usted que los primeros reveses son para ustedes, los canarios.
Pero
todos
es
los españoles,
es que no,
pero particularmente para los canarios.
Es que el ministro miente, pero además miente descaradamente. En lo que va de año, y a pesar de esta cesión o concesión de España a Marruecos, ha subido un 60% la inmigración. Hace 48 horas teníamos que lamentar el fallecimiento de 26 personas, entre ellas 6 bebés, en nuestras costas. Y el gobierno de España sigue mirando para otro lado. Es que en el verano pasado, mientras Pedro Sánchez cogía el sol en la mareta a 200 metros, perdieron la vida 50 personas. Y no se lo movió ni una tripa, ni quiso ir a hacerse esa foto, porque no le convenía, seguramente. Luego, esto de que la inmigración Marruecos va mejor y ha bajado, es falso, pero falso porque los propios datos del ministerio lo demuestran. En lo que va de año, un 59,8%. Y mientras en el Senado el ministro de Asuntos Exteriores, que no hizo ni una sola referencia, por cierto, a este triste suceso, ni lo ha hecho, ni se le espera, la realidad es que seguía y siguen llegando a nuestras costas. Y se siguen atendiendo de manera indigna. Y seguimos teniendo 3.000 menores no acompañados sin que el gobierno de España dé ningún tipo de respuesta. Y sigue sin desplegarse el Frontex. Luego, esto es una excusa, una más, de la publicidad y propaganda de este gobierno para intentar justificar pues sus acciones, como las que hemos visto ahora y las sesiones con el decreto de las medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Es decir, para todo buscan, un globo sonda o una justificación que hace que todos aquellos que no hagan lo que Pedro Sánchez y el gobierno quieren, pues digamos, seamos unos antipatriotas y no seamos solidarios y seamos unas malas personas. Pero la realidad es que este gobierno es el gobierno más oscuro, opaco e intransigente que ha tenido en democracia este país.
¿Y cree usted que habrá un frente canario? Usted lo ha propuesto, pero ¿habrá un frente canario? Usted ha sido presidente de Canarias por un pacto con el PSOE, usted es el secretario general de Coalición Canaria. El gobierno canario, presidido por el señor Torres, que es, digamos, una de las personas bastante allegadas a Pedro Sánchez. ¿Y cree usted que el gobierno canario va a realizar un frente en esta cuestión como usted propone?
No, no lo va a hacer, porque aquí los senadores canarios, tanto del Partido Socialista como los diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados, al final justifican, ¿no? Y todo es por lo que te comentaba, no por un bien mayor. Pues estamos dispuestos a sacrificar nuestros principios por un bien mayor, ¿no? Y el bien mayor es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, ¿no? No es luego el interés general ni de Canarias ni del país. Lo quedarán en grandes discursos, frases grandilocuentes, pero vamos, la realidad es que al final harán lo que se les ordene por Moncloa, como hacen siempre, una y otra vez.
¿Le quiere saludar Esther Jaén?
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle porque Marruecos hace relativamente poco ha presentado su plan, su zona económica exclusiva, y España no solo es que tenga el derecho, es que tiene el deber de responder y decir cuál es su criterio, cuáles son sus aguas. Ahí está, por supuesto, estará la disputa, como siempre, de las aguas que son marroquíes, pero ellos intentan entrar en lo que se podría considerar aguas canarias. Y al final tiene que resolver Naciones Unidas. Tiene que resolver, pero en fin, no es especialmente ágil. Ya sabemos que hay conflictos que duran años y años y años, como el de Grecia y Turquía. No sé si han tenido ocasión de hablar con el gobierno, si se está preparando algo de esto, porque yo creo que no se está hablando nada. Solo ha hablado Marruecos y ha presentado a Naciones Unidas. No sabemos qué está pasando por la parte del gobierno español.
Marruecos hace lo que habitualmente hace, políticas de hechos consumados. Y yo creo que eso está hablado y que eso lo cerró Pedro Sánchez una vez más a espaldas de este país y de Canarias y sin comentarse a nadie ni informar a nadie. Y Marruecos lo va a hacer, como Naciones Unidas, como bien dices, es lenta. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Cuando Marruecos define unilateralmente con dos leyes sus medianas, se tenía que haber presentado la queja a Naciones Unidas. No se ha hecho hace 2 años y medio. Esa queja no se ha presentado. Yo le he preguntado al ministro, incluso por escrito, y no se ha hecho. Luego lo que hay es una concesión evidente por la política de los hechos consumados de España frente a las pretensiones de Marruecos. Oye, legítimas o no legítimas, lo que nosotros desde Canarias tenemos claro es que este gobierno no nos defiende, ni defiende la integridad del territorio del país, y desde luego nos preocupa muchísimo porque vamos, ya tuvimos, nos tocó ceder con la pesca, nos tocó ceder con el tomate, nos tocó ceder con las industrias conserveras, nos está tocando ser la puerta sur de Europa, porque lo que sí se ha blindado es la parte de Ceuta y Melilla. Pero evidentemente cuando se tapa por arriba, igual que cuando se tapa por Turquía, vienen por abajo y eso va a ocurrir. Y mientras tanto los canarios, bueno, pues esperando, pues la verdad es que ya ni esperamos nada de este gobierno.
Y otra cuestión, del volcán de La Palma, que ya lo hemos olvidado, pero ahí siguen los cientos de afectados fuera de sus casas, negocios cerrados. ¿Están llegando las ayudas? ¿En qué momento está la reconstrucción de La Palma?
Bueno, pues de las 573 familias que se quedaron sin su primera vivienda, porque hay muchas más que se quedaron sin fincas, negocios, se han entregado 8 casas de madera, ¿no? Las ayudas no están llegando, los ayuntamientos no han recibido ni un solo euro del Estado. Lo que pretende el Estado es pagar 60.000 euros, que nos parece claramente insuficiente. Siguen sin hacerse públicos los informes de los daños públicos y privados, la gente no sabe en cuánto han valorado los daños de sus fincas, y desde luego es una situación que sabíamos que iba a ser compleja, que le tendimos la mano al gobierno y que requiere la constitución, lo que hemos pedido, de un consorcio específico con todas las administraciones que se dedique a la reconstrucción de la isla, porque no solo estamos hablando del Valle de Aridane y los tres municipios, El Paso, Tazacorte y Los Llanos, sino que eso ha impactado en la economía de toda la isla. El Producto Interior Bruto de La Palma era previo a la crisis de 1.500 millones de euros, y entre la crisis pandémica más los daños del volcán, que se han cifrado, sin saber y tener el detalle, en torno a 1.000, que es lo que se comunicó a la Unión Europea, pues todo el Producto Interior Bruto prácticamente de un año de la isla se ha ido. Y eso obviamente impacta de manera muy muy severa en la población. Mientras tanto, bueno, pues asistimos una vez que ya acabó el volcán, pues obviamente se acabaron los focos, ya no van los ministros y ni ya va el presidente, pero la realidad es que los palmeros, y en definitiva los canarios, seguimos esperando por esa actuación ejemplar y que no se nos olvide, ¿no?
Es don Fernando Clavijo, senador canario, ha sido presidente de la comunidad, esta mañana nos ha visitado. En nuestros estudios, yo se lo agradezco mucho. Don Fernando, le envío un abrazo muy fuerte, como siempre.
Un fuerte abrazo, un placer estar aquí. Muchas gracias y buenos días.